Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcasts Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Por tierras toledanas con Carmona. Nos vamos a recorrer una parte de esa cercana, sobre todo para los que vivimos en Madrid, tierra toledana que tiene tan buen sabor de boca para las visitas artísticas y culturales sobre todo. Y vamos a seguir con Luis Salvador Carmona, porque dada la proximidad que tuvo a la capital del reino, pues fueron muchos los encargos que se le hicieron y fueron bastantes las obras representativas que en esa cercana provincia de la comunidad hoy de Castilla-La Mancha, pues nos pueden presentar. Cuando suelo bajar a Andalucía, a lo que es Sevilla o a lo que es Huelva, normalmente lo hago por la Nacional 5, que es la carretera que desde Madrid va en línea recta hacia Lisboa, y a la altura de Mérida, pues cojo la Vía de la Plata, que es otra de las carreteras tangenciales que van desde Gijón a Sevilla, y continúa a partir del kilómetro 634 creciente, o sea, van aumentando los números, hasta el kilómetro 800, no sé si es 8 o 10 o 12, que es cuando llegas a Sevilla. Y suelo hacer una parada generalmente cuando llego a Monasterio, que es un pueblo prácticamente, bueno, todavía queda algún pueblo más de la provincia de Badajoz, pero ahí sucede un fenómeno curioso, que está la provincia de Badajoz, entra un trozo de la provincia del norte de Huelva y luego pasas a la provincia de Sevilla otra vez. Y hay un sitio que se llama El Leo, que tiene un gran restaurante y que dan muy, muy buen jamón, porque en el fondo son los mismos jamones de Jabugo, que están a escasos 35 kilómetros de aquel pueblo y que tiene la mitad de precio. Entonces, pues comerte un jamón espectacular cortado a cuchillo, como un solo, ¿no? O sea, si tú les dices que te ves un jamón allí cortado a máquina, te dan con el jamón en la cabeza. Y normalmente cuando suelo andar allí panándome y todas estas cosas, pues suelo coger frutas, de las frutas de temporadas que suele haber allí. Pues hay cerezas, suele haber fresas, y pues a muy buen precio, higiénicas y todo bien, allí en un parking grande que hay, y les suelo coger productos. Y un día vi que había higos así, pues, pero en cajas, y le dije yo, ¿qué tal son estos higos? Y me dice, estos son los higos mejores del mundo. Y pensé yo para mí, ¿qué me vas a decir tú si me los quieres vender, que son malos? Y me dice, pruebe uno, ya verá cómo no. Me probé uno, uy, estaba es excelente. Y me dice, le digo yo, oye, está muy bueno, ¿eh? Me dice, oh, aquí vendemos higos, pero lo que más. Y digo, pues no sabía yo. Dice, sí. Extremadura, en concreto Cáceres y Badajoz, es una de las mayores producciones europeas de higo para hacerlo higo seco y para hacer higo normal. Hay muchísimas higueras. Y me dice, además somos, me dijo él, creo que el cuarto país del... Era un sabio, estos que te venden son sabios. Dice, el cuarto país del mundo, los primeros están los turcos, luego hay mucho higo en Egipto, en Argelia. Y luego Portugal, Marruecos y España estamos a la par. En Portugal también hay higos, por la otra parte, la parte del Alentejo, que es la otra parte, al otro lado de de la zona de Extremadura, también es una zona de muchas higueras que se extienden hasta abajo, hasta el Algarve. Y entonces me encantaron tanto que me puso una bolsa y en la avidez que tenía, yo creo que me la comí, una bolsa de medio kilo me la comí entera desde allí hasta Sevilla. Iba ahí, hubo un higo, otro higo, otro higo, están absolutamente deliciosos. Y voy a mirar esto de los higos. Y me dijo, además me dijo, el producto que te llevas es de higueras de la raza, bueno, pues creo que es de la clase, de calabacita, pero no, es que es como una pequeña calabaza y tal, y digo, ah, pues sí, pues tiene una pinta muy buena, no tenía ni idea yo, ¿eh? Y tampoco sabía, yo distinguía el higo seco de los higos y de las brevas. Eso sí, que las brevas son los higos tempranos, los higos normales cuando ya están maduritos, que ya están redonditos, las brevas son color vino, color, sí, vamos a decirlo, de ese color morado, tipo morado, y luego los higos ya son verdes y se van poniendo verdes más claritos a la hora de que ya están maduros. Y entonces empecé a mirar y resulta que había la calabacita, que es para la producción del higo seco, la variedad del rey y de Tiberio, para consumo en fresco de higos y brevas, la variedad de cuello de dama blanco y picholetera, tanto para el consumo fresco como para el consumo seco, otras variedades, Doña María, Albar y la Casta, que se han utilizado tradicionalmente, y esto me dejó a mí loco, para el ganado porcino, así que luego el cerdo se abelló también, pues tendrá ese gustillo dulcecito de haber comido muchos higos, pues los higos que se caen son los que se zapan los jabalíes también, los marranos retintos estos que se crían allí con mucha fruición. Y hay hasta 21 variedades distintas que se producen aquí, convierten a Extremadura en una gran productora. Y dije yo, hay que ver cuántas cosas no sabemos, que tenemos tanta higuera y que no tenemos ni idea de la fabulosa variedad de higos que tenemos cerca. Lo mismo me pasó con cuando estoy ahora revisando y buscando música rococó, música tardobarroca, con obras del padre Soler, del padre Antonio Soler, que sabía que era muy importante porque había sido el gran organista y compositor del monasterio del Escorial, pero no sabía que tenía unas producciones tan excelentes y me quedé entusiasmado con un villancico. Igual es como estos podcasts son atemporales, igual los estáis oyendo igual, en algún momento más próximo a la Navidad o no, simplemente como composición musical, he encontrado uno que os quiero llevar a compartir con todos, que es el villancico de Antón y Pascual, que son dos pastores que se pelean cantando a ver quién va a dar mayor alegría a Jesús cuando nazca en Belén. Y me ha parecido una música, mira, bueno, vais a oírla y luego comentamos un poquito antes, como parte del introito.
Judas, Judas, salvo sea el lugar. cantado, tú solo has cantado contra Goliat. Deja tu el lugar, desocupa el puesto. Yo la he de cantar.
Bueno, ya veis la excepcionalidad. Y luego nos ponemos los Merry Christmas y somos, voy a decir, somos el higo, iba a decir la pera, iba a decir otra frase, pero veis qué música más excelente y no la conocemos nadie. Pues esta era la música de la época de Luis Salvador Carmona. Padre Antonio Soler, un gran compositor del cual seguiremos oyendo fragmentos que nos alegren, nos animen y nos motive para este recorrido con nuestro gran escultor. Vamos a arrancar este recorrido por las tierras toledanas en el Real de San Vicente, en su iglesia parroquial, donde hay una talla de 1574 que es la Virgen de los Dolores. Estamos en la localidad de la Sierra de San Vicente y conserva cuatro esculturas de este imaginero. Juntamente con la de la Virgen de los Dolores está, se exponen al culto un Cristo en la cruz, con la cruz a cuestas, perdón, un nazareno, otro atado a la columna y un crucifijo fue puesto en valor en el año 2011 cuando participó en la 16 edición de Las Edades del Hombre de Medina de Río Seco. El Cristo con la cruz a cuestas es un paso procesional, no de vestir, sino que él lleva su propio hábito labrado. Se reconoce en él con toda la perfección la mano de Luis Salvador Carmona. Otra pieza interesante es el Cristo atado a la columna. Y esto está en la iglesia parroquial de Santa Catalina. Entonces hay un retablo. En esa capilla es donde está el nazareno cargando con la cruz. Está en el alto del retablo, está el Cristo crucificado, y en la parte baja es donde está la Virgen, en la ornatina, y a su mano izquierda, según miramos el retablo, está el Cristo atado a la columna, sujetándose con ambas manos en ella y con el pie girado en uno de los característicos gestos que imprimía en sus tallas Luis Salvador Carmona. Se trata de un edificio religioso datado en los siglos XVI y XVIII y el enclave exacto donde están las obras de Luis Salvador Carmona es en la capilla de la Virgen de los Dolores. Otra obra interesante es el crucificado que también está en el Real de San Vicente, en este pueblo toledano, que es el que también hay veces que se saca a procesionar. Pero ya se habló de él, que está en la parte alta del retablo. Nos vamos a Torrijos, a la localidad de Torrijos, que está relativamente cercana, y en lo que es el antiguo hospital de la Trinidad está un crucificado de Luis Salvador Carmena. La imagen del crucificado se encuentra en una actual parte visitable de lo que era el antiguo hospital de la Trinidad, que es una capilla que está restaurada, una cosa magnífica. Pero no hay que equivocarse, me vais a decir, pero ¿cómo que no hay que equivocarse? Sí, porque la verdadera tradición es otro Cristo que está allí, que es el Santísimo Cristo de la Sangre, que es de gran veneración, y este crucifijo tiene una apelación, el de Luis Salvador Carmona tiene una apelación, una afirmación que y una intitulación que, bueno, que a mí me resultó sorprendente. Le llaman el criado, el criado. Bueno, ¿y qué tiene que ver el criado? Porque al ser el otro, el paso importante y la talla importante, el del Cristo de la Sangre, el que salía a procesionar era el de Luis Salvador Carmona, porque al otro se le tenía como el gran señor, como el gran poder, como esas afirmaciones que se hacen tanto siempre de estos cristos barrocos, con palabras rimbombantes y con nombres de cofradías absolutamente kilométricos, pues sacaban a este Cristo para que no se detoneara el otro si llovía o si había nieve o frío o lo que fuera en ese canto. Este crucificado, como os digo, es muy querido, y es uno de los, tanto uno como otro, resalta todo lo que es el modelado del cuerpo, de forma de suaves y poco hercúleas, curvando la pierna y el pie izquierdo al sujetarse ambos pies en un solo clavo, dobla la cabeza hacia el lado derecho, dejando despejada la oreja izquierda y cayendo en largos mechones el pelo sobre el hombro derecho. El dejar descubierto una oreja era algo propio que hacía siempre Luis Salvador Carmona. En eso era muy detallista. En Yepes tenemos en la iglesia de San Benito un San Francisco de Asís del año 1740, procedente del antiguo Hospital de la Concepción, que era el donde estaba la sede de la Venerable Orden Tercera. No os voy a repetir grandes cuestiones porque siempre estamos hablando de tallas encargadas por la Venerable Orden Tercera, por la relación familiar que tenía tanto Luis Salvador Carmona como su familia con esta orden. Se lleva la pieza, se contrata a finales de 1740 y costó exactamente 1.135 reales de vellón, de los que 1.000 se correspondía al valor de la talla y el resto se debía a 3 arrobas de vino que se regaló al escultor como gasto de transporte. Hay que ver qué chanchullos hacían a la hora de comercializar. O sea, una estatua, el porte te lo pago con vino y el vino para la bodega del maestro para que tuviera allí en su taller y que estuvieran animados los ayudantes y el maestro mismo. Es una figura que no se nos muestra estática, sino en actitud de avanzar en un movimiento que hace ondular, nos da la impresión de ondular el hábito. El santo avanza con la mirada fija en el crucifijo que alza en la mano izquierda para levantarlo como hacia el cielo y como para contemplarlo, como si fuera en una mirada de mediación que hiciera el santo a la cruz y de la cruz al cielo. Las mejillas están ahondadas, parece que se marca mucho en esta ejecución de la obra, en dar una sensación de pobreza, de hambre, de necesidad que tiene el santo, que lleva a cabo grandes cotas de ascesis. Esta cabeza tiene semejanzas muy estrechas con la del San Francisco de Estepa, que veremos, o con el San Francisco en la cabeza que está en el Museo de León, pero es anterior a ellas y las aventaja en fuerza y en espiritualidad. Probablemente fue la primera obra que hizo importante del tema de San Francisco y le salió tan bien que luego fue copiando de esta obra las otras que hizo más adelante. Es como si Carmona hubiese creado un tipo que luego era repitiendo variantes, ayudado también muchas veces por su taller, y donde todavía como es una obra temprana, se aprecia mucho el influjo cercano y el dramatismo de Juan Antonio Villabrille y Ron, que había sido su maestro. La policromía está a tono con la belleza del conjunto, el color pálido de las encarnaciones y el virtuosismo que alcanza la talla es increíble. Nos vamos a mover a otro pueblo, a Lagartera, en Toledo, y allí hay en una talla también de Luis Salvador Carmona, que es una Santa Catalina de Siena. En la iglesia parroquial del famoso pueblo todelano de Lagartera es donde se hacen estos bordados, de los bordados lagarteranos tan, tan típicos. Algún día os hablaré de ellos en algún introito. Y en el retablo del crucero derecho se da culto a una Santa Catalina de Siena, de tamaño muy cercano al natural, que muestra también el sello de nuestra artista en una obra de gran calidad. Viste la santa el hábito blanco y negro dominico y se nos muestra ensimismada, con la boca entreabierta y anhelante, dirigiendo como en las tallas de San Francisco la mirada al crucifijo que porta en la mano izquierda. Otra obra dentro de Toledo. Bueno, a ver, este pueblo está en el límite con Toledo, aunque es Madrid. Pero hay que decirlo que es Madrid. Y es la Virgen de la Asistencia, que está en el monasterio de Santa Juana, en Cubas de la Sagra. También tuve con José Gido y de ver este sitio totalmente interesante, un monasterio allí en un descampado, todo rodeado de urbanizaciones, de los pueblos dormitorios que se acercan hacia Madrid, al lado de la carretera de Toledo. Y me impactó mucho, con una fuente milagrosa, bueno, todo ese tipo de cosas que forman la tradición popular de este pueblo. Como curiosidad, os diré que no se llamaba Cubas de la Sagra, se llamaba Azaña. Pero claro, el ganador de la guerra no podía soportar, de la Guerra Civil Española, no podía soportar que hubiera un pueblo que se llamara como el presidente al que él odiaba tanto. Así que decidió cambiar el pueblo de Azaña por Cubas de la Sagra. Y aunque no se encuentra exactamente, como os digo, en la provincia de Toledo, pero sí en el límite exacto de la provincia de Toledo, el pueblo de Cubas de la Sagra nos presenta esta magnífica Virgen de la Asistencia que procede del antiguo hospital de San Andrés de los Flamencos de Madrid. y permanece hoy en el monasterio de Santa María de la Cruz, vulgarmente conocido como de la Santa Juana. En San Andrés era una santa que tenía bilocación. Bueno, ahí de esto podríamos estar hablando horas, pero lo dejo para otro día. En San Andrés de los flamencos era la titular de la congregación de Nuestra Señora de la Asistencia, patrona de las parturientas. Y la devoción a esta imagen, especialmente protectora de parteras y de la infancia, fue muy importante en el antiguo Madrid. Sus fiestas, que eran varias, se celebraban el segundo domingo después de Epifanía, el 2 de febrero, fiesta de la purificación de Nuestra Señora, el 2 de julio, fiesta de la visitación, y además los sábados se celebraba misa de purificación de las madres que habían dado a luz y llevaban sus hijos a presentar a la Virgen. Toda esta tradición había, que ahora ya pues es prácticamente desconocida, al menos por mí. Y al margen de todos estos datos, que más bien anecdóticos y sin haber podido localizar el documento que nos garantice la indiscutible autoría de Carmona, opinamos que nos encontramos aquí con una bellísima obra de nuestro escultor, porque está llena de candor y el encanto que él solo supo imprimir a las imágenes más logradas de la Virgen. De pie, en un elegante contrapuesto, se alza sobre una peana, viste túnica y manto azul caído por la espalda y recogido de un modo elegante y artificial, y cubre la cabeza con un breve velo blanco colocado con sencillez y gracia. Sus facciones están deliciosamente amuñecadas con una gran labor de la gubia del maestro. Son las repetidas por Luis Salvador Carmona en sus más bellas mujeres. Cara ovalada, muy redondeado, cejas arqueadas, ojos más bien pequeños, nariz larga y boca poco carnosa y casi diminuta los labios. Sobre los brazos y manos, envuelto en un amplio paño blanco, porta un hermoso niño en postura un tanto forzada, en la que queda patente el protagonismo que tiene en la imagen y recuerda a un recién nacido al ser llevado tras el parto al baño. De las numerosas imágenes conocidas de Carmona, la que más se nos parece a esta es la desaparecida Virgen del Rosario de San Fermín de los Navarros, que se contrata en el año 1747. Su rostro, de idéntico óvalo y lleno del mismo encanto, las acerca mucho. El niño, sin embargo, por su original forma de llevarlo, la creemos también que es de la producción del escultor. La siguiente iglesia toledana que visitamos es la de Santa María Real de los Llévenes. Allí hay una Asunción, una Crucifixión y un Padre Eterno. Aquí son trabajos para un gran retablo que nos va a recordar mucho a los retablos del norte, sobre todo al de Vergara, Santa María de Oshinondo, y a la de Segura, pero eso los vamos a ver después. La obra de mayor envergadura que Carmona realizó en la provincia de Toledo son el conjunto de esculturas que adornan el gigantesco retablo de la parroquia de Santa María la Real de los Llévenes, en plenos montes de Toledo. El contrato del retablo se firmó con la Cofradía Sacramental de la Villa en el mes de marzo de 1760 con el arquitecto Diego Martínez de Arce, vecino de Madrid, y que había colaborado con el escultor ya en los retablos de Vergara y de Segura en Guipúzcoa. El precio sería de 60.000 reales y en esta cantidad se incluía el retablo y la escultura, que como venía siendo costumbre, contrataría el propio arquitecto con el escultor, en este caso con Salvador Carmona. Se montaba en la villa, en la villa monteña en el año 1760, el retablo cuando ya había muerto Carmona, y el pago de las esculturas era reclamada por un sobrino sacerdote suyo, don Francisco Salvador Carmona, capellán de los Reyes Nuevos, que es una capilla muy bonita, que está en Toledo. Como es lógico, el retablo está íntimamente relacionado con la pareja de retablos guipuzcoanos, siendo tal vez con el de Vergara, porque los dos se quedaron sin policromar, con lo que guardan mayores analogías. Y la decoración sufrió bastante durante la Guerra Civil y desaparecieron las esculturas de San Pedro y San Pablo y algunas estatuas de las virtudes que coronaban el manifestador. Lo que hoy queda de la obra del maestro es la Asunción, titular de la iglesia, en la que se nota la decadencia ya de los últimos años del escultor, o probablemente porque también tiene mucha parte hecha por su taller. Falta lo que es el ímpetu ascensional de otras dos versiones conocidas, como la de Serradilla y la que veremos de Segura. Y en la zona que remata el retablo, cerrado en cascarón, vemos a un Cristo crucificado que sigue en todo a los ya conocidos y se corona el retablo con un Dios Padre de arrebatado ímpetu de Miguel como si fuera de Miguel Ángel. Y a la derecha e izquierda de la trilobulada hornacina del crucificado, una pareja de ángeles, mancebos, adoradores, se alzan arrodillados sobre nubes. Su expresión arrebatada, sus cabellos flotantes, sus vestiduras de amplios y movidos pliegues y el movimiento de sus brazos de refinada elegancia, tan acentuados por los claros colores de las túnicas y la riquísima policromía en base a amarillos, rosas, azules, blancos, lo que les hacen exponentes del más refinado rococó. Felizmente, hace un par de años fue localizado la virtud de la caridad, que forma parte de la decoración del tabernáculo, y aunque un tanto deteriorada, ha sido restaurada con gran acierto, resultando una pequeña obra maestra. Para modelo se tomó sin más una auténtica mujer del pueblo, acompañada de dos niños, uno de los cuales amamantaba, y es figura deliciosa en la que tal vez debido a su pequeñez la intervención de Carmona fue importante en sus años finales. Y estas son algunas de las imágenes, bueno, las imágenes que más o menos creemos que aproximan la presencia de Luis Salvador Carmona en lo que son los pueblos toledanos. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia.